De seguridad de Bauer hacia Cruz del Eje. En Tel Aviv, Daniel Passerini recorrió una startup dedicada a la innovación digital en seguridad. El viceintendente continúa con su agenda oficial en el exterior, luego de mantener reuniones en la sede de la Cancillería Argentina en Tel Aviv, donde expresó su solidaridad con el pueblo israelí por el conflicto desatado en los últimos días. Passerini se interiorizó sobre los avances también en innovación digital en el país. La nueva asamblea para elegir la Junta Electoral del SOELSAC del Sindicato de la Limpieza ya tiene fecha y también lugar. En un ratito, los detalles.
Hasta las 20, escuchás a Eduardo Galfré en Resumen Córdoba. Toda la información del día en una hora.
Es analista político y director de la consultora analítica 427, es Leandro Graglia. Con él hemos conversado en más de una oportunidad. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo Galfré te saluda.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo para hoy y para toda la audiencia.
Gracias. Igualmente, un gusto charlar contigo siempre. Bueno, a ver, ¿qué balance, qué lectura haces del segundo debate presidencial de anoche?
Bueno, lo primero que hay que decir es que definitivamente fue un debate más álgido, más picante, por decirlo de alguna forma, que el anterior. Lógicamente, porque es uno de los pocos eventos, de los últimos eventos de alto impacto que quedan en la campaña, y entonces, lógicamente, los candidatos y las candidatas salen a ganar protagonismo y a tratar de instalar los temas y los discursos que les resultan más favorecedores para atraer la atención y la intención de voto del electorado, ¿no? Entonces, hubo más intercambio, estuvo más intenso, de cierta forma, un poco más arriesgadas algunas de las estrategias, y bueno, hay múltiples aristas para verlo, pero me parece que en general tuvimos un muy buen desempeño de Juan Schiaretti y de Miriam Bregman, aunque hay que ver, digamos, qué tipo de impacto tiene esto en su intención de voto o en su performance electoral. Tuvimos un Milei que repitió básicamente la estrategia anterior de mostrarse moderado, de mostrarse fuera del personaje histriónico, digo, ¿no?, en términos de la puesta en la escena, ¿no?, al margen del contenido de sus propuestas, y tuvimos a una Patricia Bullrich que salió definitivamente a comerse la cancha, a tratar de recuperar protagonismo, con una ejecución, digamos, relativamente pobre, pero con alguna voluntad de ser más protagonista. Tuvimos cuatro candidatos que decididamente viraron y atacaron más decididamente a Sergio Massa como el candidato del oficialismo, y tuvimos un Massa que estuvo más incómodo que en el primer debate, pero que de alguna manera logró estructurar una defensa a cuatro frentes frente, digamos, a las críticas o a los derechos de réplica que ejercían absolutamente todos los otros candidatos y candidatas, digamos, a lo largo del debate, ¿no? Esto nos plantea un debate bastante más picante, con más ida y más vuelta también.
¿Se puede decir que hubo algún ganador o no?
Mira, yo siempre creo que que es compleja esa pregunta, porque para responder hay que analizar como en tres niveles el desempeño, ¿no? Por un lado está el espectáculo, o sea, el debate es un evento televisado, streameado, replicado en digital, en redes sociales, y entonces es una puesta en escena. Entonces ahí, quién ganó y quién perdió depende de quién fue el más histriónico, quién desarrolló mejor showmanship, ¿me entendés? O sea, cómo se realmente puso en escena lo que quería. Y ahí hubo algunos ganadores y perdedores. Hay que tener un segundo nivel que tiene que ver con los contenidos, o sea, las ideas, las propuestas, quién fue el más programático, el más sólido, el que tuvo mayor capacidad de argumentar, y ahí también tenemos ganadores y perdedores. Y por tercero, que siempre es la más difícil, el rédito político, es decir, ¿a alguien le sirvió esto? El discurso político tiene tres misiones: reforzar a los propios, polemizar con los adversarios y construir nuestro adversario, y persuadir a los indecisos. Como persuadir es muy difícil en un debate, quienes ganan, los debates suelen ser quienes ofrecen mejores argumentos para reforzar lo propio y construir los adversarios. Y de la conjunción de estos tres elementos, el espectáculo, el contenido y el rédito político, tenemos algunos ganadores y perdedores, me da la sensación. Yo creo que todos han jugado a conservar lo que tenían, y solamente Sergio Massa y quizás también Alguito, Juan Schiaretti, buscaron votantes nuevos, digamos, ¿no? O persuadir a algún votante más débil. Bullrich, algo parecido, pero lo que intentó más bien fue detener la sangría de votos que tiene casi permanentemente en favor de Javier Milei, digamos, ¿no? Entonces tenemos ganadores y perdedores, te diría, por cada nivel de análisis, tenemos a quienes han ganado y han perdido, también respecto a su performance en el debate anterior, ¿no?
Y la otra consulta, quizás más difícil o imposible de responder, pero te la voy a hacer lo mismo. Más allá de quién ganó y quién perdió el debate, ¿vos crees que un debate puede modificar el voto?
Mira, está bastante estudiado a nivel comparado.
Perdón, ¿o puede direccionar el voto para el indeciso o el que no votó?
Esto está bastante estudiado a nivel agregado, a nivel comparado, perdón, a nivel internacional, y los debates por lo general tienen influencia sobre una porción muy pequeña del electorado, por varios motivos. Por un lado, porque funcionan en nosotros muchos sesgos, ¿no? Sesgos de selección, sesgos de confirmación, entonces tendemos a tomar las piezas de información que de alguna forma condicen con nuestros propios marcos interpretativos y valorativos, y también tomamos, digamos, de alguna manera lo que sucede y lo diseccionamos y lo comemos de forma que no contradiga grandemente a lo que nosotros decimos. Esto ocurre en la gran mayoría de las personas. Lo que ocurre con los indecisos es que hay que preguntarse cuánto de esos indecisos realmente estaban presenciando el debate, y mucho más cuánto los estaban presenciando con voluntad de definir su voto en ese momento, o a cuánto les llegó a través de redes sociales. Entonces, la verdad es que es un porcentaje bajo. Ahora, en una serie de tercios y tan polarizado entre, los pequeños porcentajes también cuentan, entonces no habría que descartar algo de efecto, digamos, en este a raíz de este último debate.
¿Cambiarías algo en los debates que hemos visto el primero y el anoche y el 8 de octubre? ¿Le cambiarías algo? ¿Te parecen que están bien? ¿Le cambiarías preguntas, modalidades?
Yo creo que fue una gran innovación el tema de los derechos a réplica, que sumó. Creo que el intercambio, las preguntas y las respuestas son buenas. Yo creo que hay que profundizar en ese sentido. Permite que estén más descontracturados, les exige más a los candidatos, porque una cosa es preparar 2 minutos de exposición, cosa que cualquiera en el colegio o en la facultad más o menos ha tenido que hacer, y otra cosa es interactuar, digamos, ¿no? Que te ataquen y contraatacar, que te argumenten y contraargumentar. Eso es más complejo, pone más a prueba a los candidatos, y en definitiva el debate es una instancia para que midamos, los electores, midamos qué tan buenos y qué tan buenas son nuestros candidatos. Entonces, yo insistiría o profundizaría en esa línea. Me parece que además lo hace más entretenido, y el factor del entretenimiento en estos tiempos de economía de atención es muy importante también a la hora de difundir, ¿no? Y democratizar justamente la política democrática.
Un gusto como siempre, Leandro. Hasta cualquier momento, ¿sí?
Gracias, Edu.
Chao, viejo. Hasta luego. Gracias. Leandro Graglia, entonces, analista político y director de la consultora analítica 427, análisis electoral. Lo seguimos.